Y bueno, hoy nos tocaba hablar también sobre energías renovables. En el día de ayer, en Catacrac, Sustrai Erakuntza presentó un informe sobre este tipo de energías, sobre su futura implantación y los diferentes o el análisis de los diferentes proyectos que hay en mente o que por lo menos ahí están sobre la mesa, que se sepa, porque todavía hay algunos también que seguramente saldrán en un futuro. Para hablar sobre ello, vamos con Pablo Lorente de Sustrai Erakuntza. Pablo, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, estamos bien.
Bueno, Pablo, ayer presentabais un informe sobre el tema de las energías renovables. La verdad que es algo que está en auge este tema. Cuéntanos qué es lo que sucede, o recuérdanos qué es lo que sucede, porque hace poco ya estuviste aquí con este tema de las energías renovables.
Bien, desde hace unos cuantos meses se está dando la circunstancia provocada por la legislación que lo facilita, el que determinados grupos empresariales más grandes, más pequeños, empiecen a hacer solicitudes para instalación de polígonos o solares o eólicos en el territorio de Navarra. Uh-huh. Es una situación que se está dando no solamente en Navarra, sino prácticamente en todas las comunidades del Estado español. Básicamente porque es el nuevo nicho de negocio, no solamente para el sector energético, sino también para los inversores, y la prueba está que llevamos unos meses en los que prácticamente está habiendo una fluctuación al alza de las acciones y de las inversiones en bolsa, en activos, tanto por parte de fondos de inversión como por la gran banca en materia de renovables. Y en ese sentido, pues Navarra no es ajena a la situación dentro del capitalismo en el que estamos, y a partir de ahí, pues lo que está sucediendo es que está habiendo pues una lluvia continua y un verdadero tsunami de solicitudes de instalación de este tipo de instalaciones.
Para hacernos una idea, Pablo, ¿cuántos proyectos ya hay solicitados en Navarra, más o menos, y dónde?
Pues hay muchos proyectos. De hecho, el problema que tenemos es que a veces no sabemos ni realmente cuántos hay, porque nos vamos enterando un poco a matacaballo, ¿no? En ese sentido, pues incluso en la zona media y en la ribera, que durante las décadas anteriores han sido las grandes beneficiadas, entre comillas, como lo de beneficiadas, por la instalación de parques, de polígonos solares y eólicos, se está dando la casualidad que siga habiendo solicitudes. Y eso está pasando también, pues, de Tafalla para arriba, vamos a decir. Principalmente en el tema eólico. De hecho, que nos consta ya y que sepamos, hay SACIR, que es una constructora vinculada a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y de ACS y de otras empresas. Pues resulta que tiene varios proyectos, que en realidad es uno fraccionado, al norte de la comarca de Pamplona. La eólica Nordex acciona también en Saca. La Green Capital Power pues también tiene cinco proyectos puestos en cartera, de los cuales dos se situarían en las sierras de Urbasa y Andía. Y luego, en el tema de energía solar fotovoltaica, pues tenemos la aberración que supondría llenar el Perdón, tanto en la ladera sur en Valdizarme como en la ladera norte, en las tenderas de Cizur y de Galar, de unos grandes latifundios solares. Esos son, digamos, los más destacados por lo que suponen de progresión y de un salto cualitativo y cuantitativo del modelo de instalación de renovables en Navarra.
Además, comentábamos en la anterior vez que estuvimos contigo que además estos proyectos energéticos no van a repercutir en Navarra, sino que van a servir para especular con esa energía, ¿no?
Sí, es el negocio. Entonces, cuando algo es negocio, lógicamente no hay que buscar un beneficio social, hay que buscar el beneficio económico. Y el beneficio económico no va a ser para la mayoría. De hecho, los más mayores podremos acordarnos que desde prácticamente finales de la época de Felipe González, años 93, 94, 95, y el comienzo del gobierno nacional en el año 96, se inició un proceso llamado de liberalización primero en el sector de hidrocarburos, con lo que fue la privatización de empresas públicas como Camsa, Repsol, o luego en el sector eléctrico y gasístico, principalmente con Endesa, que se hablaba que eso iba a favorecer la competencia entre las empresas y que iba a originar una bajada de los precios, principalmente en este caso de la electricidad, que es lo que nos ocupa ahora, pero también en su momento de los hidrocarburos. En el tema de la electricidad, como sabemos todas y todos, no ya es la subida o bajada de las últimas fechas, es que desde finales de los 90 ahora el precio de la electricidad ha subido más de un 40%. Y estamos hablando de que es la época de la historia en el Estado español en este caso, o incluso si entramos con Portugal por ver un poco todo el tema ibérico, que más instalaciones de producción de energía eléctrica hay. Ya no voy a entrar si renovables o de origen fósil, eso es otro debate, pero desde luego cuando más oferta está habiendo de energía eléctrica, cuando las cuotas, digamos, de máximos consumos llegaron poco antes del 2008 en una primera fase con la subida económica y luego bajaron ante la crisis que todavía arrastramos desde el 2008, que ya es estructural por el propio sistema en sí, que está petando, que está colapsando a nivel mundial, que es el capitalismo, y eso está originando que los precios están desbocados y que no están en manos de la población, ni desde un punto de vista político, pero tampoco desde un punto de vista económico. Entonces, todas las planificaciones que se han estado haciendo en legislaciones por todos los gobiernos, da igual el partido y el color, tanto en el gobierno de Navarra como en el gobierno del Estado, como la propia Unión Europea, son propuestas o legislaciones vinculadas siempre a los intereses principalmente de una minoría, que son los intereses económicos que controlan estos sectores estratégicos a nivel energético.
Y luego, bueno, ya sabemos un poco cómo es la situación hoy día ¿no? en Navarra, y a raíz de esto habéis hecho un informe sobre este el nuevo boom de las energías renovables. Cuéntanos qué es lo que cuenta el informe y cuáles son las alternativas que hay a este nuevo boom.
Bueno, nosotras ya y otros grupos, tanto ecologistas como de defensa del territorio, cuando en la anterior legislatura el llamado Gobierno del Cambio elaboró la actual ley energética, la Ley de Energía, el Plan Energético para Navarra, nos opusimos frontalmente al modelo que se desarrollaba y realizamos una serie de iniciativas que algunas están puestas también en el informe, ¿no? No se tuvieron en cuenta. Básicamente luego explicaré un poco las alternativas que dábamos entonces y las que proponemos ahora. Porque al final el nuevo Plan Energético de Navarra, así como tenemos el caso de que en los años 90 se hizo un plan energético basado sobre todo en fomentar las renovables, principalmente vinculadas a la eólica y a la solar, luego resulta que se instalaron unas centrales térmicas en Castejón de forma ilegal y no estaban previstas en ese plan energético, se hizo un plan energético posterior que las, entre comillas, naturalizaba y las justificaba. El siguiente plan energético propuesto, pues resulta que lo tenemos de muy reciente, de hace apenas 2-3 años. Lo que se olvidaba era de esas centrales térmicas, prácticamente, y abogaba otra vez por el tema de renovables, hablando incluso de duplicar la producción, y el coche eléctrico como formas de movilidad, no teniendo en cuenta otros tipos de formas de movilidad, como es el tren convencional, que lógicamente también defendemos. A partir de ahí, lo que nos estamos encontrando es que a las empresas y a los promotores de este tipo de instalaciones, pues se les está facilitando un marco legal para que puedan, digamos, tener manga ancha para este tipo de inversiones y facilitarles toda una serie de servicios. La prueba está que la semana pasada tuvimos que responder a un artículo del todavía consejero de Desarrollo Económico, el señor Ayerdi, anterior vicepresidente económico del gobierno anterior, y que fue dependía de él este plan energético, en el que venía a decir muy simplificadamente y muy simplemente que la solución a los problemas del calentamiento global y del cambio climático era apostar por renovables y lo que había que hacer era hacer más renovables. Bueno, pasados 30 años desde las primeras instalaciones de renovables, eólicas y solares en Navarra, nos hemos encontrado que al final lo que hemos hecho es hacer un acumulado de producción eléctrica que eso no, digamos, ha resuelto ni los problemas del cambio climático ni otro tipo de problemáticas, no solamente de carácter medioambiental, sino de carácter social. La pobreza energética está afectando cada vez a más familias. La prueba está que en plena ola de frío y de invierno lo que ha hecho es dispararse el precio de la electricidad y de otro tipo de combustibles, que eso perjudica lógicamente a las clases más desfavorecidas y que está obstaculizando, digamos, un desarrollo vital básico. Perdón. Luego nos encontramos también con que con la legislación tanto europea de los fondos europeos como del propio Estado, lo que se está haciendo es favorecer este tipo, y fue tan escandaloso que el propio gobierno del Estado tuvo que, entre comillas, delimitar allá por junio con una legislación ad hoc el exceso de, digamos, la nueva burbuja que se ha creado de carácter de renovables, ¿no? Porque había solicitudes por todas partes, de todo el mundo y tal. Y a partir de ahí lo que tenemos es, en estos momentos, una situación en la que, lógicamente, pues hay plataformas vecinales de carácter local, pero que están viendo también el tema a nivel global, que se están rebelando en contra de este tipo de instalaciones. Y a partir de ahí, nosotros lo que hemos hecho es elaborar un informe sobre la situación que hay en Navarra, los impactos que eso origina y unas propuestas alternativas a desarrollar, que lógicamente no son del agrado de ninguno de los gobiernos y mucho menos de las empresas del sector.
Y luego, bueno, hablamos también, ¿no?, sobre el capitalismo verde, sobre, bueno, la influencia que tienen las los combustibles fósiles. ¿Qué alternativas habría para Navarra en este sentido? Para ser, bueno,
En una economía globalizada, el proceso de la llamada pandemia del COVID lo que ha demostrado es que este sistema ha acelerado el proceso de colapso que ya muchos científicos y estudiosos a nivel internacional lo llevaban comentando y pronosticando, ¿no? Hay un problema de que se está llegando al límite de extracción de tanto de hidrocarburos como de minerales porque hay un tope, porque el planeta es finito. Y luego hay una situación muy clara, y es que la globalización en ese sentido no ha traído ni más libertad, ni más democracia, ni más derechos a todo el mundo. Al revés, ha originado todavía unas diferencias a nivel internacional más importantes, ¿no? En ese sentido, las alternativas que proponemos, tanto para Navarra, pero que son válidas en cualquier parte del planeta, es que todas las decisiones se tomen en las regiones naturales a la hora de la planificación, y que eso significa que, en este caso, que concejos y ayuntamientos con toda la participación vecinal sean, mediante la planificación democrática, los que realicen su modelo de consumo, ¿no? Y para ello pues hay que cambiar de raíz todo el sistema financiero, hay que mantener los servicios públicos más básicos, como se ha demostrado, son fundamentales para el cuidado y la salud de las personas, que la propiedad de los objetos que estamos usando pues tenga que ser compartida, comunalista, hay que rediseñar los objetos para evitar consumos innecesarios, la economía tiene que convertirse en local y cercana, la verdadera economía circular es eso, los eslóganes que nos están lanzando. Y que todo lo que está relacionado con la energía, en este caso, se planifique de manera pública y democrática, como he dicho anteriormente, realizando pues auditorías energéticas y de la huella ecológica de todos los sectores. Estableciendo también una cantidad máxima de energía consumida por persona. Tenemos que decrecer y tenemos que decrecer en el actual modelo de despilfarrador. Y para ello, pues también creemos que hay que impulsar y promocionar conceptos y acciones hacia la soberanía alimentaria. Es decir, hay que apostar por una agricultura y una ganadería extensiva y cercana. Hay que reducir el transporte radicalmente, no solamente por el tema de las emisiones, sino por todo lo que origina el tener que construir tanto instalaciones como vehículos para ese tipo de concepto de la movilidad. Y luego hay un tema que son los residuos, que lógicamente hay que apostar por una gestión local y primando la reutilización. En resumidas cuentas, lo que estamos es planteando que es el sistema capitalista no vale, y que hay que crear un nuevo modelo de sociedad basado no solamente en una reducción de consumo, sino en otro modelo de consumo, ¿no? Y en ese sentido, pues lógicamente los gobiernos y los poderes no están por la labor, porque les estamos tocando donde tienen principalmente ellos su base de riqueza.
Pues Pablo Lorente, no tenemos más preguntas para hacerte. No sé si se te ha quedado algo en el tintero, no sé si has hecho falta que comentemos algo.
No, simplemente el recordarle a las personas oyentes que, aunque lógicamente todos y todas tenemos individualmente que cambiar los modos de vida, que eso no significa reducir la calidad de vida ni ser más pobres, también hay que decirlo, esto es una cuestión de voluntad política y lo que hay que hacer es presionar, movilizarse y que cambien las políticas públicas de los gobiernos en este sentido. Si de verdad estamos en democracia, desde luego lo que se está haciendo es simple y llanamente favorecer a una minoría en perjuicio de la mayoría. Y en este caso encima incrementando problemas tan importantes como el cambio climático, que están originados principalmente por la acción del hombre en el último siglo y medio, ¿no? Por todo el tema de las emisiones y por todo el tema de la explotación y la extracción de recursos naturales que estamos haciendo.
Pues Pablo Lorente de Sostrayera Kuntza, muchas gracias por atender nuestra llamada. Siempre es un placer bueno, contactar con vosotros para que nos deis buena fe de cómo está la situación en torno a los proyectos de especulación, porque no es otra cosa que lo que tenemos ahora también entre manos. Y bueno, pues nada, seguiremos en contacto a ver qué buenas nuevas nos traéis en la siguiente. Un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros y a vosotros. Un abrazo, salud.